Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta kasu esten, misto kaja bate eskutan. Esta kasu esten, guretzako berzia zara. Esta kasu esten, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, guretzako berzia zara. Guretzako berzia zara.
Pues vamos a ello, nos falta uno que llegará en algún momento porque está... Es que no sé muy bien el acto al que ha ido, era no era la presentación del rey Baltasar en Sevilla, ¿no? No, algo así debía ser, pero no entiendo muy bien que el día 29 de noviembre haya que presentar al rey Baltasar. Luego, si esto se hiciera en Madrid, ¿se imaginan ustedes cuál sería la reacción de algunos periodistas de la periferia? Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, sí, Baltasar. Muy bien, chato.
¿A qué te suena a ti la presentación del rey Baltasar?
Baltasar era un tío que metía goles en el Atleti y en el Celta.
Es verdad, en el Celta de Vigo, sí, señor. Buen jugador, ¿eh? Sí, señor, era un buen 9 aquel. ¿Has estado en el Liceu?
No, he sido invitado, no.
No me digas.
No. Entonces puede ser una pena porque yo tengo grandes recuerdos de muchos de esos 125 años del Barça, pero no, hombre, hay números clausos allí.
¿Todavía mantienes las camisetas del Barça de tu infancia o no?
Hombre, yo tenía un Kubala de goma que dormía con él, me lo regaló mi padre.
¿Un Kubala de goma?
Sí, un Kubala de goma magnífico, y abrazaba a Kubala, sí. Gran tipo. Sí.
Un Kubala de goma, está bien. No está Víctor Fernández todavía, así que voy a ir hasta Galicia. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal estás? Oye, por cierto, no le he preguntado a Tomás. Bien. Tomás, ¿cuánto has gastado en el Black Friday?
Cero.
Cero, vaya.
Mi señora, 325.000 euros.
Vale. Germán, tu Black Friday...
En esta casa se ha gastado lo mismo que Tomás. O sea, absolutamente...
325.000 euros.
Sí, lo que gastó Montse. O sea, 325.000, lo que gastó Montserrat. Aquí ni un céntimo. O sea, es que esto del Black Friday me parece absolutamente insoportable.
Entonces, escucha una cosa.
Black Month, o sea, es sí. El mes
Claro,
completo.
Es que es lo que decía antes, porque era un viernes, pero claro, se ha ido alargando en el tiempo y se ha ido echando el tiempo para atrás, entonces ya no es... Luego era una semana de Black Friday. Ya ahora ya es un mes de Black Friday, efectivamente.
El otro día fuimos a comprar un sofá, que estaba muy bien y tal, y nos decía, la chica que nos atendía, majísima, nos decía es que la gente no se entera, si es que el Black Friday no es el viernes que viene, llevamos un mes con el Black Friday y es la verdad, o sea, es que la gente no sabe cuándo es, cuándo deja de ser. Luego hay unas aglomeraciones de gente, estaban aquí en COVID, los centros comerciales petados, un tráfico insoportable, es de una idiotez que es difícil de explicar, ¿eh?
Bueno, ayer fue el jueves Friday, ¿no?
sí, y antes fue el miércoles Friday. Bueno, es que es así,
escúchame.
Todo,
escúchame,
¿eh?
A las 4:30 de la tarde, los vecinos de Barcelona sabrán lo que les abro, salí de Pedralbes, al lado de la Plaza Francesc Macià, y después a la Plaza de las Glorias, San Andreu, mi barrio, 2:05. El pueblo enloquecido por las calles, pero bueno, ¿dónde van?
El centro comercial,
Zaragoza, tío.
Que sí, el centro comercial más grande que hay aquí en Coruña, en Marineda, está hoy absolutamente colapsado. Pero es que era imposible que circulasen los coches.
Posible.
O sea, es que es una cosa de loco. Por cierto, el otro que está con Tocinín 2, ¿no?
Sí, con Tocinín 2. Sí, ha ido con Tocinín 2, sí, a presentar al rey Baltasar. Nos tiene que explicar qué es eso de presentar al rey Baltasar.
Eso es una milonga.
Sí, tiene pinta.
Víctor de la Manga. Oye, qué guapo el Tocinín 2.
Sí, verdad, qué ojos tiene, ¿eh?
Qué cosa más bonita del niño.
El Tocinín 1 también es muy bajo.
Que es que le llamas Tocinín y parece que
son gorditos y así.
Unos chavales de 83 kilos cada uno y luego lo ves y dices tú, pero por favor, son buenísimos.
Además tiene unos ojazos que no veas, sí, señor. Los ojazos del padre en este caso.
Tocinín 1 y Tocinín 2. Futura línea media del Sevilla Fútbol.
Sevilla Fútbol, efectivamente.
Sí, que no del Betis.
No.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Ahí vamos.
Vamos.
Venga, vamos. Progresando
adecuadamente.
Sí, bueno, hoy es un día especial. Hoy se cumple un mes.
Sí.
Un mes ya de aquel 29 de octubre fatídico. Y hoy en Deportes Cope Valencia hemos aprovechado para dejar a un lado el deporte de élite y centrarnos en lo importante y vinculando la tragedia con las consecuencias en el deporte valenciano. Nos hemos repartido por los municipios más afectados, los 5 redactores de Cope Valencia de Deportes, y Pedro Zamora está en Chiva, Rafa Villarejo está en Alfafar, Fermín Rodríguez está en Aldaya, Iván Raíza está en Alchemesí, y yo he estado en Paiporta, y desde allí hemos hecho una hora de programa con el club de taekwondo de Paiporta, con el club de Alchemesí, con una pionera en el atletismo femenino, que fue incluso portó la antorcha de Barcelona 92 a su paso por Valencia, Amparo Sauquillo en Chiva. Hemos estado con Fernando Escartín, que vive en Alfafar y que vivió la desgracia de Viescas y también ha vivido en sus propias carnes la desgracia de Valencia. Bueno, hemos estado haciendo radio con la gente y hemos estado sobre el terreno. Y la verdad es que un mes después Joseba, no voy a decir que está igual, pero es impresionante. No hay palabras para describirlo. El barro, por ejemplo, ya se ha secado y ahora lo que se ha convertido es en un polvo en suspensión que dificulta la respiración. Los bajos, los negocios siguen cerrados y cuando ves la marca del agua, por ejemplo, a 2 metros en las paredes, impresiona porque no eres capaz de comprender cómo pudo llegar el agua hasta allí, en zonas abiertas. El barranco del Pollo, por ejemplo, que habéis oído hablar mucho de él, sí, que atraviesa Paiporta, está totalmente seco y lo único que hay ahora son vertidos de aguas fecales y de barro. Bueno, es una situación que sigue siendo de emergencia. Yo escucho mucho hablar de fase de reconstrucción y todavía estamos en fase de emergencia. Y los vecinos se les ve cansados, se les ve muy afectados. Hay chavales que en lo psicológico lo están pasando mal. Los peques, algunos se han vuelto del colegio porque les da miedo que en cualquier momento vuelva ese tsunami de agua. Bueno, la situación es la que es y por eso te la describo todos los viernes. Y hoy que he estado sobre el terreno, pues con más razón.
Muy bien. No te pregunto por el Black Friday porque no te ha dado tiempo ni tenías ganas tampoco de ir a...
No, y no me preguntes por el Valencia tampoco.
El Valencia, pues se le han ido ahí. Como decía Hugo Duro otra vez en la recta final ahora, en el otro lado al otro lado de la moneda hay que hablar del Mallorca. 24 puntos, quinto clasificado el equipo. ¿Qué tiene este hombre que allá donde va el rendimiento que le sacan los equipos es extraordinario? Pues algo
es
tendrá.
Es muy bueno.
Algo tendrá.
Es muy bueno.
Sí, señor.
Es muy buen entrenador.
Eri Frade, hola Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Estamos... ¿Cómo estamos, Eso lo podría decir perfectamente Poli, pero joder, Oviedo.
Bueno, estamos ahí en el bache. 7 goles, 2 partidos.
Pero si estaba, iba segundo, ¿no? Antes del partido contra el Elche y de repente.
Es verdad que hoy
el 7-0.
Hoy todo lo que podía salir mal salió mal, 2 balones a los palos y lo que quieras, pero bueno, esto es lo de mi abuela, las ruedas y la bicicleta.
No, pero escúchame una cosa, Eriki. Esta categoría, y tú la ves muy frecuentemente, sí, es tan larga como rara, ¿eh? O sea, le pasa esto al Oviedo, puede estar 2 semanas más sin ganar y luego enlazar 6 partidos seguidos venciendo. Sí, o sea, sí. Es que es así esto, ¿eh?
La clave en la segunda división es que las malas rachas duren lo menos posible.
Claro.
Y esta, pues ya para 2 partidos. Es verdad que el Oviedo estaba disimulando un poco su momento con los buenos resultados en el Tartiere, pero... Es evidente que todo en casa no lo ibas a ganar y es que hoy al Huesca le ha salido todo, ha metido 2 goles Enric, un ex además de la casa, uno hasta de rebote. Bueno, pues hoy era un día negro que se suma al día negro del otro día en Elche y a ver si para ahí la cosa.
¿Te has gastado mucho en el Black Friday?
Sí, sí.
Cada vez me está costando más decir Black Friday. Ya es que, va deteriorando la cosa y al final voy a decir cualquier cosa que no sea Black Friday.
Sí, porque
seguiremos entendiendo.
Sí, ¿no?
Sí, pero sin ir a ningún sitio. Yo utilizo más la compra online. Hago los encargos a sus majestades ahora y así cuando estoy de vacaciones, pues estoy de vacaciones.
Ah, eso está bien pensado.
Muy bien, sí, está bien.
Soy de esos idiotas, Germán.
No, bien pensado.
Sí, sí.
Y aquí está, hacía tiempo que no lo veíamos por estos lares, Juan Gato a la Gatuno, ¿qué pasa?
Hombre, buenas noches.
Ahora.
¿Qué tal?
¿Qué tal te sientes en casa?
Muy bien.
Extraño, ¿no?
Encantado.
Y sí,
deseando venir.
Abrir el ojo y no ver a Salva Ballesta y al Pelos y a todos estos. Extraño, ¿no?
He tenido un pacho esta semana, les he tenido a todas horas.
Sí, ¿no?
Sí. Ha sido una semana muy intensa, muy buena. Muy buena, muy intensa, muy productiva.
Sí, ¿qué has hecho para que sea productiva?
Uf. Pues mira, empezamos el lunes con la gala de AFE.
Sí.
Luego estuvimos por la noche. Ya no habéis estado nunca en el...
Pero la gala de AFE, ¿qué haces tú?
Lucir palmito, ¿qué voy a hacer?
Ah, pero fuiste...
acudir también...
No, igual estabas en el departamento de comunicación, no lo sabía.
Acudí acompañando a las leyendas que estaban ahí.
Ah, vale, o sea, ibas como representante de las leyendas, vale.
No, iba
como... O sea, de visitante, a celebrarlo.
Sí, a lucir palmito.
Ah, vale.
Mira, luego estuve ya...
Esto es muy productivo, eso no ha sido...
Sí, a ver, sí, sí, ahí se hace mucho lobby.
Sí, sí. Lobby, ¿eh? Sí, qué bonito, se hace lobby.
Se hace mucho lobby.
Le he dicho a Jesús, yo no había estado nunca en el Real Casino de Madrid, el que está en la calle Alcalá.
Sí, es al lado de la Puerta del Sol, ¿no? No he entrado nunca, la verdad es que tampoco.
Era el que te faltaba, ¿no?
Sí, 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 sí. No había ido nunca. Fuimos a una gala solidaria.
¿Al de Torrelodones fuiste más veces ya?
No, ese no, ese no he llegado ahí. Ah, vale. Estuvimos en una gala solidaria muy, muy, pero muy, muy bonita, ríes. Muy bonita porque la hace sí, la Fundación Lobas, que ha tratado a los niños con autismo.
Ajá.
Y estuvimos ahí en una gala solidaria que moló mucho. Luego estuvimos el otro día...
Oye, de esa fundación ya hemos hablado, ¿no?
Solidaria.
Ah, gala solidaria, gasolinera.
De esa fundación ya hemos hablado, ¿verdad, Gato? En otra ocasión.
Es posible.
Sí, sí, lo que sí. Te rondaré, Morena. Sí,
pero
sí,
fuiste sí, como sí. Representante de las leyendas también.
Sí, acompañando. Ah,
muy acompañando.
Muy pronto. Yo voy acompañando.
Vale, ¿miércoles?
No, martes. Martes estuvimos...
Ya digo, ¿el miércoles?
Miércoles, no. Miércoles ahí descansamos un poquito. Sí. Todo telemático. Todo telemático.
Normal.
¿Y el jueves?
Jueves, pues mira, el jueves estuvimos aquí y reunidos muy cerquita de aquí, en Adrede, que lo conoces bien.
Ah, sí, hombre, aquí al lado.
Y hemos cerrado un partido en La Palma.
¿En la isla de La Palma?
Sí, señor. Vamos a ir a echar una mano allá a la gente de... Muy La Palma, bien. Que por cierto hay un partido, programa, eso lo sabe también Huguito, se comprometió Leyendas España con AFI, con la Federación Valenciana de Fútbol, sí. Para jugar un partido en el Ciudad de Valencia el año que viene.
En el Ciudad, sí, sí, en sí. El campo del Levante.
Efectivamente. Que por cierto, y luego el martes estuve en un acto que le dieron un premio al seleccionador y coincidí allí con el vicepresidente del Paiporta, que ha hecho una campaña OK Diario para intentar sufragar los gastos y poder... reconstruir el campo del Paiporta, que o sea, queda...
Sí, la Liga también se comprometió a que iba a ayudar a reconstruir muchos campos de
bueno,
la
pues, zona. En ello están y nos estuvo contando el vicepresidente todas las calamidades que hay. Te la conté antes, Huguito, que sí. ha hecho lo que hace un buen profesional como Hugo, que es hacer un programa para no olvidar a esa gente, porque lo que te dicen y te reiteran continuamente es que no les abandones. O sea, que no nos olvidéis.
Que no nos olvidemos, claro. No, pues no, en ello estamos, claro.
Es de lo primero que tenga que hacer el presidente de la Federación Española de Fútbol, si algún día tiene un presidente nuevo, es atacar
ojalá,
ese
¿no?
tema.
Hombre, pues el 16 de diciembre, en teoría, ya hay presidente.
Pues al día siguiente hay que activar los mecanismos para que cuanto antes haya fútbol en los campos de fútbol de esa zona.
Sí. Paiporta vale. Tiene dos campos, hablaba Gato, entiendo, de uno de ellos. Uno de ellos es federativo, es de la Federación, que es el Paieter. Que pertenece al Paiporta Club de Fútbol, sí. El otro es el L1 Paiporta. El Paiporta Club de Fútbol es un club centenario en Valencia. Creo que son 102 años que tiene el club.
Joder.
Y es un campo, y además es un campo precioso porque está hundido sobre el terreno, así se ha quedado evidentemente, con las gradas muy pequeñas. Al campo, una atmósfera muy británica, con su cubierta baja, con la grada de piedra, insisto, pegada al banquillo y con poco margen con el terreno de juego. Y era un campo con mucha tradición aquí en la provincia de Valencia, y porque el del Terrer, que es el del L1 Paiporta, que está a escasos 25 o 50 metros, es un campo más abierto, más moderno. Pero este campo que dice Gato era un campo histórico y simbólico aquí en la provincia, y la verdad es que verlo...
Se ha llevado los vestuarios, los muros, ha tirado absolutamente todo.
Todo, claro. Todo. Gato, ¿has terminado la semana ya?
Sí.
Ya, hoy no has hecho nada, ¿no? Productivo.
Hoy...
Venir al Oasis.
0 euros me gastan el Black Friday.
Cero. Sí.
No va ni el Black Friday, ni el Blue Monday, pues ni todas esas cosas.
Pues alguien debe gastar, porque aquí no ha gastado nadie ni un euro en el
Black
Friday.
Yo sí.
Sí,
he gastado lo tuyo y lo de Germán mínimo.
¿Ah, pero... sí?
Sí.
Ah, vale. ¿Tanto?
No, Eri se ha adelantado ya a cuando tiene que gastar.
Vale, perfecto. ¿Tenéis acusos de recibo? No. Vale.
No, yo se los dejo a Gato siempre.
No, yo estoy esperando que aparezca Víctor.
Pues el de Baltasar, sí. Baltasar. Aparecerá de un momento a otro para contarnos.
¿No será una taberna que se llame Baltasar?
Pues no sé, porque yo en las fotos no he visto ningún rey por ahí.
Hay un restaurante buenísimo en Dos Hermanas que se llama Los Baltasares.
¿Ah, sí?
Ahí va.
A ver si va a ir por ahí la cosa.
Pero Baltasar huele a carbón, ¿eh? No sé por qué, pero huele a carbón eso.
Huele raro eso.
Bueno, estamos en la semana de Mbappé, ¿eh?
Kylian.
Sí, señor. Pobrecillo.
Sí, la verdad es que a mí me da pena, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, un tío mega, hiper, ultramillonario como él, con el talento que tiene, verlo así, a mí me da pena. Pero también te digo una cosa, estoy absolutamente convencido que este tío, al final de temporada, suma 30 goles. Y si no, ya lo veréis. O sea, es que es buenísimo, pero está ahora mismo tan bloqueado que no le sale nada. Es que no parece Mbappé, parece un jugador de perfil bajo. A mí me da pena verlo.
Sobre todo porque el otro día, por ejemplo, en Anfield, sin Vinicius, puesto en su posición natural, en banda izquierda, pierna cambiada, con libertad de movimientos, en un buen escenario, estaba llamado a ser protagonista. Y se van acabando las excusas, digo, del rendimiento que está dando actualmente. Yo estoy,
es que está angustiado, Hugo. Tú fíjate, pierde un balón que se lo roba. Además, creo que es Salah, en una acción en la que parece que él medio se despista. El penalti lo tira con una ansiedad. O sea, le ves la cara y dices, falla el penalti. O sea, es que no es él. ¿No es él?
Sí, sí, parece que es más psicológico, porque el rendimiento deportivo, evidentemente, el talento lo tiene, no lo ha perdido de un verano a otro. Pero parece que es más psicológico por esa frustración, que además esa expresión corporal que tiene sobre el campo, sobre el terreno de juego, porque a ese nivel, y yo a Mbappé lo considero un jugador, yo y todos, un jugador estratosférico que sí, marca diferencias, a pesar de que con los años va perdiendo la virtud de la velocidad, por ejemplo, que era una de sus características principales cuando arrancó, en algún momento dado tiene que dar un chispazo de genio. Y no lo está, no lo está dando, no lo está teniendo. Entonces, evidentemente tiene que ir más por, no sé si el peso de tantos años el Real Madrid persiguiendo su fichaje, la responsabilidad de por fin cambiar de aire si venía al Real Madrid, que también parecía que era su deseo, pero algo le está pasando porque el nivel que está dando es muy bajo.
Sí, bajísimo. Yo estoy un poco perplejo, perdona, Guas, porque la gente, hay madridistas, yo he hablado con unos cuantos esta semana, después de lo de Anfield, y a gente que incluso rompió los carnets y tal por la desesperación, porque este tío decía que venía y luego no venía y demás. Que luego
los carnets de que del Madrid.
Claro, sí, camisetas y de todo, ¿verdad? Hay gente que estaba muy 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 cabreada con la postura de...
Pero rompería la camiseta de Mbappé, no el carnet del Madrid.
Sí, de todo. No, pero de esos extremos,
a la casa
que
y
luego,
todo,
luego se engancharon al efecto Mbappé y, sin embargo, ahora lo repudian. Cuando este tipo... O sea, si te puedes fiar de alguien es de Mbappé, aunque esté atravesando la racha tan mala que tiene, que es verdad, que parece encima que le afecta a lo psicológico, porque para mí es lo preocupante, porque un tío de este super nivel, parece que estas cosas no te pueden afectar y le están afectando. Pero si te puedes fiar de alguien es de Mbappé.
Hombre, pero llegar a repudiarlo, hombre, tampoco hay que ser tan ansioso, ¿no?
No, yo te digo, te hablo de gente madridista, dicen, no, que se vaya porque...
Oh, chico, lo que pasaba con Griezmann en el Atleti, ¿no, Gato?
Bueno, no, pero yo creo que el Madrid... Entonces, se lleva siempre todo a los extremos por el equipo que es. Pero vamos, te lo vuelvo a decir, es que tú, ¿de quién te fías? Ahora, lo que sí me sorprende es que la sombra de Vinicius es más alargada de lo que pensábamos.
Hombre, claro.
No.
Sí, claro.
Es que parecía que este venía a quitar el reinado de Vinicius y, sin embargo...
Tomás, ¿cómo lo ves?
Hombre, que yo creo que el problema del Madrid no es Mbappé. Que está lejos del mejor Mbappé y lejos del mejor segundo Mbappé, pero el problema no es ese. El problema es de un equipo que entra mal en la temporada, que gana la Supercopa y, bueno, parece que, bueno, hasta los 7 títulos, tal cual, y que no arranca, y luego tiene una cosa para mí que es inabordable, que cada 15 días pierde el mejor en su puesto en cada posición. Entonces, no hay manera de tener una continuidad y de tener un juego. Si este chico viene al Madrid del año pasado, que también tuvo lesiones, pero menos, y esto hubiera sido otra cosa diferente.
Pero ¿estás apuntando guasa a Ancelotti o qué?
No os apunto a nadie, punto que yo no, es que pienso que a veces que la vida se pone de culo. Y entonces el Madrid, o sea, no es normal, Carvajal.
Si hay lesiones, no sé, ahora nos las va a contar Melchor. Creo que está por ahí. Melchor, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas lesiones me has dicho que ha tenido el Madrid lo que va de temporada?
Bueno, en estos 4 meses de competición y 14 jornadas de Liga y unas cuantas de Champions, pues ha tenido 14 lesionados, entre los cuales hay que hablar de 2 cruzados. Pero es que te voy más lejos. En la plantilla, de los 22 que son del primer equipo, solo se han librado de estar lesionados 8 jugadores. Fíjate que 8. Lunin, Fran García, Vallejo, Güler, Endrick, Modric y tan solo 2 titulares habituales del 11 de Carlo Ancelotti se han librado de cualquier tipo de lesión. Rüdiger y Valverde.
Es muy difícil que tú eso lo puedas...
obtener.
Es imposible. Es una cosa es que tener en cuenta. Los de los cruzados ya no juegan más. Te meto ahí al chico Juan Martínez, es del Juan, que era un tipo que estaba llamado a hacerse un hueco en el equipo este año. Ya
Jacobo también está lesionado y Jacobo estuvo haciendo la pretemporada y era el otro central.
Pero no tienes la sensación, Tomás, no tienes la sensación, perdona, que tú has visto más que yo, de que esto de los cruzados desgraciadamente pasó el año pasado. con Courtois y con Alaba y con Militao, incluso en mayor número, que el Madrid se ha acostumbrado mucho a que el parche terminara siendo la solución, el mejor plan B posible. Y ahora al Madrid le viene una en la que a lo mejor hay que ir al mercado, hay que planteárselo y darte cuenta que los parches son más viejos, que ya están usados.
Yo creo, por ese camino que marca Eri también. Tiene una parte de mala suerte evidente. Sí, quiero decir, mala suerte, que cuando se te lesionan tantos jugadores, pues eso no entra en ninguna planificación cuando comienza el verano. Pero a mí me chirría un poco que el Madrid, a pesar de tantas lesiones, se presente en Anfield, en un escenario de Champions en el mes de noviembre, con Valverde de lateral derecho, con Modric de titular, con Güler de titular, con Asensio, un chaval de la cantera que ha debutado esta temporada con el primer equipo de titular.
Que fue de lo más destacado, tiene, Hugo.
Si no te estoy diciendo, si a mí me gusta mucho, no estoy diciendo, Melchor, que el nivel, por ejemplo, de este caso, hablando de Asensio, sea malo, llame la atención para mal. No, lo que estoy diciendo es a nivel de planificación, que me da la sensación que las últimas temporadas, no le ha ido mal al Madrid, ha ganado la Champions, ha ganado la Liga, pero las últimas temporadas el Madrid, no sé si por... No estoy en el día a día del presupuesto y las cuentas del Madrid, pero no sé si por el estadio, no sé si por el modelo de negocio, pero el Madrid...
El estadio, ya te digo yo que no.
Le ha costado apostar por hacer 2-3 fichajes necesarios, y yo creo que este verano estaremos todos de acuerdo que, a pesar del nivel de Asensio, que es bueno, Asensio se lo encuentra casi por obligación a Ancelotti, no por confianza, el Madrid necesitaba un central mínimo. Y luego, con la salida de Kroos, me parece que el Madrid necesitaba otro centrocampista ya hecho. Luego vendrá Güler, vendrá Endrick, vendrá Asensio, son jugadores que tienen una proyección terrible, buenísima. Pero el Madrid, hablamos del Madrid, como siempre tiene que ganar, y ese es el listón de exigencia del Madrid, yo creo que tenía que haber tenido algo más de planificación en cuanto a la inversión se refiere
pudiendo estar de acuerdo con lo que dice, sobre todo casi cuantitativamente, ¿no? Pero fíjate que en el centro del campo el Real Madrid arrancaba con Camavinga, con Tchouaméni, con Modric, con Valverde, con Bellingham, con Güler. Quiero decir, efectivos había de sobra. Es que no es normal que haya tantas lesiones. Ceballos,
hablemos de esos efectivos que me has dicho, que a nivel cuantitativo, a nivel numérico, sí que tienes cierto que había jugadores. Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham. Modric, ya no lo consideramos en un Madrid top que sea titular indiscutible. Ceballos no ha contado para Ancelotti.
Pero aporta, Hugo, quiero decir, si tú tienes un 4-5 los primeros que has nombrado titulares, y luego tienes a Modric, tienes a Güler, tienes a Ceballos, yo creo que esa zona está cubierta. Evidentemente nadie te va a hacer el papel de Kroos, porque para mí, desde mi punto de vista, un Kroos no existe.
Claro, pero es que hemos obviado que se ha ido tu mejor centrocampista de la temporada pasada y no lo ha sustituido. Y Alaba, yo creo que más que el centro del campo, sabíais que no iba a volver, por lo menos a corto plazo también. Hacía falta
bueno, Alaba vuelve este mes que viene, ¿eh? O sea,
sí, pero que estamos en diciembre, que el Madrid puede tirar, que las temporadas se van.
Pero Hugo,
a ver cómo vuelve.
Un central claro. Más estás exactamente lo mismo. A mí me digas, ¿hubiera habido una apuesta por un medio volante? Puede ser. La semana pasada discutía yo con Marco López y demás. Digo, a mí igual, más que un central o un lateral, le convendría un Zubimendi.
No, ya, yo lateral no.
Por ejemplo, no había otro. A ver si me entiendes, pero que esos son...
Pablo Barrios le puede valer también.
Bueno, pero que esos son peras mentales, que nos hacemos los aficionados, los periodistas y demás. Pero yo te digo, la temporada del Madrid es dificilísimo de reconducir. Porque estás en una situación que es un tío por partido. O sea, ahora está Camavinga, si ha habido tartas de cumpleaños en el Madrid, porque solo va a estar 2 o 3 semanas de baja. Porque se cae y pierde a todo el mundo. Otro lío metido. Carvajal, lo has perdido. Militao, lo has perdido. Bueno, Vinicius es... No es que decir la sombra de Vinicius. Es el mejor, tío. Solo un ejército de iluminados no le pueden dar a este tío el balón de oro de 2024. Dejémoslo correr. Pero es que el mejor en cada posición... Tienes que fichar, ¿cuántos? 40 más. Yo creo que es una temporada muy difícil de reconducir porque has pisado mierda.
Yo creo que esto es así. Un respeto para los periodistas de Namibia, ¿eh? Un respeto.
La periodista de Namibia y el que sea. Yo te digo que esto, llevado al momento de ahora, si el Madrid esto lo recupera y acaba ganando la Liga o la Champions.
O los dos.
Las dos cosas. No, o las dos. A mí me parece que hay años que vienen mal y este viene muy mal.
Bueno, sí, el niño parece que vino de nalgas.
Estamos en noviembre.
El Madrid, Tomás, a día
está
a
cuatro
hoy,
puntos del Barça está, con un partido de menos.
Eso lo quiero decir yo. A cuatro del Barça. Si ganan Mestalla, Hugo,
chato.
Maldito comentario. Pero si gana Mestalla, a uno del Barça. A uno del Barça. Y el Madrid, con todos los problemas que tú quieras, yo estoy de acuerdo con Hugo en que hubiese fichado yo, si fuera el responsable del Real Madrid, y entiendo que fue un error de planificación, un central de jerarquía, hubiese fichado un mediocentro que supliese, aunque no fuese Kroos, con unas características similares a Kroos, y creo que Mbappé, a día de hoy, para no desviar el foco, está a años luz del Mbappé que todos esperábamos, claro, independientemente del rendimiento colectivo. Al margen de lo que está haciendo... No, al margen de lo que está haciendo el Madrid como equipo, con lo que se le está cayendo, con que no acaba de funcionar, etcétera, está muy por encima del actual. No lo doy por muerto, es que creo que Madrid puede ganar las dos competiciones.
Pero a ver, si cambia el calendario, llega el 2025 y en vez de cruzados tiene constipados. Entonces estamos hablando de otra cosa.
Pero no va a tener ocho cruzados. Yo creo con la situación actual.
Pero si es que es una lesión cada semana. O sea, si tú llegas al mes de enero y dices, no, mire usted, todo esto va a tener lo normal, un tío por tarjetas, dos tirones musculares, muy bien. Ahora, si esto va en esta situación, pero ¿cuál es el equipo del domingo con el Getafe? Que dirás, oiga, cualquier equipo del Madrid le tiene que ganar al Getafe, teóricamente, pero no está Capavinga, ¿eh? Que el otro día parecía que era el tío que pirámide.
Ahora nos dame el chore. El 11 de Madrid, verás que 11 presenta.
Sí, claro. Sí, espera un segundito, que está pidiendo paso desde Sevilla Víctor Fernández. Víctor.
Tocinín 3, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
12 y 22, hora menos en Canarias.
Sí, sí, bueno, la verdad es que llevo ya un rato escuchando...
Llevas dos minutos, ¿eh? El pisto ahora.
Yo me quedo con el rey Baltasar, vamos.
Cuéntanos la milonga.
A ver, ¿eso del rey Baltasar qué es?
No, vamos a ver, lo voy a explicar. He tenido que ir a rendir pleitesía al rey Baltasar. El enviado especial, el representante en Sevilla va a ser Federico Quintero. Nuestro Fede. Querido Federico Quintero, tu jefe, tu jefe de Mediaset.
Uno de los muchos que tengo, señor. Sí.
Exactamente.
Federico Quintero va a ser Baltasar.
Y entonces hoy digamos que ha sido el anuncio oficial de que va a ser el representante en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, don Federico Quintero, amigo mío personal, hermano, y hemos ido a rendirle pleitesía porque después ha dado una celebración con unos presentes, lógicamente, como buen rey que es el rey Baltasar.
O sea, se hace la presentación de los reyes en Sevilla.
Sí, claro.
Pero escucha, Víctor, con la red social
tiene mucha importancia.
Tiene importancia en muchas partes, pero es la primera vez que oigo que se hace la presentación un mes antes o un mes y pico antes del rey.
Sí, bueno, la acabarán haciendo en capitanía de una grandísima categoría, y después los reyes pues dan obsequios y dan unos presentes y dan...
Hay una cosa, y porque no es leyenda de España, que si no estaríamos desde agosto. Si no lo habrían presentado en agosto, en octubre, en
rey Baltasar, claro. Y entonces he cogido el metro, pero coger el metro en Sevilla es como coger la diligencia, ¿no? Es una cosa... Sí, es una cosa tremenda. No, yo creo que si el Palio de la Macarena, que va a salir la semana que viene...
Sí, señor, el día 8.
Que va a salir la semana que viene, viene a recogerme, tardó menos. Es tremendo. Pero bueno, lo que he visto yo allí en la celebración del rey Baltasar es algo histórico. Por allí ha aparecido Caña.
¿Sí?
Con Tocinín 2.
Y ha aparecido con Tocinín 2. Tocinín 2 tendrá... Cuatro meses, ¿no? Por ahí.
Sí, cinco, seis.
No, o menos. Tocinín 2 va pasando de mano en mano. Y tú le preguntas al padre, oye, niño, ¿dónde está? Ah, no tengo ni idea. No, en serio, va pasando de mano en mano, te lo encuentras en la esquina, ahora lo coge Manolito Aguilar, después aparece Sonia, después aparece Liaño, después aparece Lucas, lo coge dando vueltas, y dice, ¿dónde está el niño? Dice, ¿no?
Bueno, pero no está en manos de desconocidos.
Claro, pero yo eso no lo he visto en mi vida.
Estás dejando
a Ocaña. El niño se ríe, claro, el niño es hijo de Ocaña y le gusta los bares.
Qué ojazo ese niño, tengo una foto del niño, ¿eh?
Claro, eso, claro, dice, no, las cosas no se heredan.
Me gustan los bares, claro, y la farmacia,
niño,
¿no?
El niño se ríe en los bares y se ríe, claro, dice tú.
Se
claro,
ha puesto a llorar cuando se iba.
No, tranquilo, que no hay ningún problema, que está en un bar y es hijo de Ocaña. O sea, que es la simbiosis perfecta.
Escucha, ¿y Tocinín 1? ¿Tocinín 1 no fue o qué?
No, Tocinín 1 al parecer ha salido a la madre. y entonces estaba acostado. A María Trigo y estaba acostado. Es una cosa histórica. Hoy me han dado hasta un documento gráfico para que veáis que no es...
Sí, lo hemos visto. Sí. Vaya ojos tiene.
Bueno, pues aquí le deseo toda la suerte del mundo y toda la felicidad a nuestro querido Federico Quintero, que va a ser el representante del rey Baltasar y va a formar un lío realmente espectacular, si Dios quiere.
Bueno, pero tampoco hay mucho que hacer en eso, ¿no? O sea, vestirse y desfilar.
Se puede ser un rey soso.
Sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a bailar en la carroza o qué va a hacer?
Poner firmes a los pajes.
Todo, el ambiente a Sevilla. Esto es una fiesta en Sevilla. Es una fiesta en Sevilla.
Pero que no solo es en Sevilla. A ver si solo va a haber cabalgata en Sevilla. Que también hay en Madrid y en todos los pueblos de España.
Bueno, yo he visto unas cabalgatas.
Por cierto, ayer se produjo el alumbrado de las luces en Navidad de Madrid. No sé si te enteraste, Víctor.
Sí, me lo dijo ayer Juanma Castaño. Estaba muy interesado en... por cierto, aquí, Sonia, aquí se han encendido las luces. Yo no he visto luces viniendo para acá. ¿Ah, sí?
Todavía no.
Si ha sido en metro, difícilmente puedes ver las luces.
Pero
¿Te interesa el tema de las luces, Víctor?
No, pero vamos a ver. Yo siempre me pregunto una cosa. Si tan importante es el tema de las luces para todos los ayuntamientos de España, porque metan de concejal a un electricista. Porque hay que ver a qué forman todos los años con las luces. Sí. Todos los años, pero además en todos los lugares de España.
No, cada vez más,
y cada día, ya cualquier día van a encender las luces el día 15 de agosto.
Además hay competencia dura.
De concejal a un electricista, ¿no?
Maduro la puso en septiembre, ¿no?
A ver, caballero... El día 20.
Esto es una competencia a ver quién pone el árbol más alto y quién pone más luz.
A ver qué hace el ridículo más
grande. Ah, bueno, sí, ahora vendrá el espectáculo este de unos ciervos en Sevilla. Ponen unos ciervos, unos venados.
Unos ciervos venados.
Y unos árboles que aquí no existen, ¿no? Y además nieve. Ponen en los escaparates nieve.
Tú vas con nieve.
Digo, bueno, ¿y un escaparate con nieve para qué? Aquí no ha nevado en la vida, porque pone usted un escaparate con nieve.
Hombre, porque es una recreación del lugar donde nació Jesús, ¿no?
Sí, unas nevadas en Belén de locos.
Allí hace mucho frío, cuando hace frío hace mucho frío, cuidado.
Digo seguro. Claro.
Lo más grande de la noche es que el metro de Sevilla es lento. Que el metro de Sevilla sea lento es lo más grande de la noche.
Sí, una diligencia. Bueno, he tardado veintitantos, he bajado y digo, veintitantos minutos, digo, ¿que viene diligencia? ¿Que una diligencia de John Ford? Una cosa tremenda, y luego no me da tiempo a salir a coger un taxi. Y digo, voy a llamar Palio de la Macarena que me recoja. Claro. Yo creo que el Palio de la Macarena tarda menos en llevarme a mi casa. Es una cosa tremenda, pero en fin.
Yo
lo tengo aquí mandarle un beso muy fuerte al rey Baltasar que lo va a abordar.
Eso es rendir pleitesía a un rey.
Sí, somos esclavitos totalmente. De Federico Quintero.
Yo la duda que tengo es, llegado a este punto, ¿cuándo hay que decorar la casa y poner el árbol de Navidad y el Belén?
Yo no decoro nada.
Pero ¿cuándo se hace eso?
¿El qué?
Colocar, cuando decoras la casa.
Hay mucha gente que aprovecha el puente.
El puente.
Sí.
Generalmente cuando
llega gente que ya lo ha puesto.
Gente que ya lo ha puesto. Vete a mi casa.
¿Sí?
Hombre, en mi casa está puesto el nacimiento, el árbol, las guirnaldas.
¿Desde cuándo?
Pues desde el domingo pasado.
¿Ya lo tienes tú?
Sí.
Pero ten en cuenta...
Llegué por la noche y casi me caigo para atrás. Digo, ¿pero qué va a ser esta casa? Había un Papá Noel ahí colgado del quicio de la puerta.
Pero, bueno, es esta felicidad, ¿no? Dijiste, qué felicidad es esta.
Vengo de la lanzadera del rey Baltasar como para que tú aparezcas ahora con Papá Noel. Esa es la competencia.
No, los reyes están dentro. Es que en mi casa hay de todo. Y un nacimiento que crece cada año porque es tradición ir al mercadillo de la Plaza Mayor a comprar una figura nueva.
A comprar figuras.
Ya, pero yo no puedo poner...
Un aldama,
además, siempre al mes... ¿Qué te has comprado qué?
Un aldama.
Para ponerlo en el portal de Belén.
Pero Guas, ese tenía que hacer un hueco con los tres reyes y con reyes, que le quite el oragún y lo lleve también.
Al fondo hay como una especie de cosa de papel de plata, que es el río, y entonces allí al lado está la aldama colocado.
Y al lado de aldama un caganer, ¿no?
Magnífico.
Es buenísimo. Cuidado que muñequito de aldama. Lo puede volver a
ver. Goldo trae un cordero.
Es que tú vas a Ferrazar.
Pues yo no puedo
ahí tienes un Belén montado.
Claro, yo no puedo montar Belén, ni árbol, ni nada.
¿Por qué?
Ten en cuenta que ahí está Iker y Carmen. Se lo cargan.
Claro.
Iker Jiménez y Carmen Porter se cargan el Belén en tardan 30 segundos.
Me falta, que lo voy a comprar mañana, un notario. Mañana compro un notario.
Por si acaso, ¿no?
Sí.
al lado del pesebre, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí, sí. El niño Jesús lo tenemos, Tocinín.
Sí, mira, es verdad.
Tocinín 2.
Bueno, estábamos hablando tranquilamente, analizando detenidamente la situación del Madrid. Has aparecido aquí, Víctor, y ya se ha ido todo al carete.
Bueno, afortunadamente, porque es que lleváis toda la semana con eso.
No, hombre, hemos hablado de Mbappé.
He venido corriendo y digo, bueno, para esto vengo yo corriendo, para escuchar otro análisis.
Te has dado cuenta quién es el problema, ¿no, Melchor? Estábamos aquí tan tranquilos hablando del Madrid, debatiendo.
Fíjate, está hablando de todos los Reyes Magos, ahí menos el primero y el importante.
¿Qué es quién?
Melchor, claro.
Hombre, pues es que sobra.
¿Y otra vez? ¿Pero otra vez habéis hecho otro análisis del Madrid?
Sí, oye, ¿cuánto te has gastado en el Black Friday, Víctor?
¿Hoy era? Pero ya es toda la semana, ¿no?
No, todo el mes.
Bueno, sí.
Ya todo el mes, ¿no?
Yo me dejó para el Pilar.
Es terrible.
Cero. ¿Y tú, Mel?
Cero.
Yo no participo de eso.
¿Tampoco?
Ni de eso, ni de otras muchas costumbres que vienen del otro lado.
Yo es que no gasto, simplemente. Entonces, pero a mí me da igual que sea Black Friday que White Friday.
No es lo mismo.
Claro, no gasto. Ya me lo dijo el maestro Herrera. Don Carlos, sí, lo voy a descubrir. Don Carlos, una vez lo vi con un chándal muy antiguo que lleva, de cuando hacía la mili, va a hacer los programas muy antiguos. Don Carlos,
¿hace los programas en chándal?
Pues, sí, porque luego va al gimnasio. Eso dice él.
Joder, que no hay vestuario, si hay gimnasio para cambiarse.
Es más cómodo, ¿no?
Ahora sí, si vienes en calzoncillos y chancletas, pues igual es más cómodo.
Bueno, un momento.
Un poquito de respeto, por favor.
No, un momento. Usted es el más inapropiado porque usted se presentó un miércoles antes de Sevilla con un chándal.
Sí.
No, me presenté con una sudadera, ¿no es verdad?
Con
una sudadera y un vaquero, es verdad, eso sí.
Y me dijo don Carlos, la clave está en no gastar. Y digo, don Carlos, seguiré sus instrucciones.
Sí.
La clave está en no gastar.
Yo tengo que reconocer que con 43 años redescubrí el chándal. Y ahora me cuesta ponerme ropa.
Hombre, el chándal es la mejor prenda que se ha inventado, pero con diferencia, además.
Yo voy al colegio, a mi mujer le espanta que yo vaya al colegio y llevar a la niña en chándal, pero es que efectivamente después me voy al gimnasio.
Claro, ¿has visto? Entonces, don Carlos, un genio. Claro. Yo me he puesto hoy una camisa y estoy aquí que me va a dar algo. Y un chaleco, cosa más incómoda.
Bueno, depende del chándal. Hay algunos que es mejor no verlos.
Me han puesto aquí unos paños elegantes, qué cosa más espantosa.
Melchor, termina con la actualidad del Madrid.
No sé dónde estábamos.
No, ni yo tampoco.
El once.
Mira, Courtois a la portería.
Queda el entrenamiento de mañana, salvo ese entrenamiento y que haya algún problema.
Mira, te lo voy a decir yo, Courtois. Lucas,
3-4 cambios respecto al once que presentó en el Liverpool. Lucas Vázquez en el lateral derecho, Frank García en el lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger, Valverde, Ceballos, Jude Bellingham. Creo que Modric y arriba Mbappé con uno de estos hombres. Rodrigo, que ha empezado hoy a trabajar con el grupo, si mañana lo completa y está con buenas sensaciones, yo creo que podría ser y entrar en el once. O ahí podía entrar también Brahim o Hendrik.
Magnífico.
Así que entra, no yo nunca. Creo que sí. ¿A quién?
A Hendrik y este no lo va a poner nunca.
Pues el domingo puede ser un buen día. Por cierto, Hendrik, le deberían de bajar un poquito las revoluciones cuando sale a los terrenos de juego, ¿eh?
Sí, sale como un torito.
Pero un poco demasiado,
escucha,
¿eh?
Y de mecha corta, ¿eh? Pero es que también anda...
Sí. Este es calentito,
si ponen,
¿eh?
Si te ponen 10 minutos para salir...
Pero Joseba se refiere a otra cosa, igual.
Sí. Que mete unos viajes que dices, cuidado.
Claro, aún jugando 45 minutos, yo, por ejemplo, le he visto con la selección brasileña. Ímpetu al borde del regalo.
En el partido con España en el Bernabéu.
Para 18 años que tiene, cuidado.
El día a la vez que lo tiene que tirar y no lo tira, por ejemplo.
Es que este viene de Brasil, ¿eh? Y allí no reparten nada. O sea, se ha fogueado bien. Ha hecho bien la mili allí en Brasil.
Sí,
bueno, es que de Brasil vienen muchos, pero no vienen
de la escuela de Casemiro, ¿no?
Este viene...
No. Casemiro allí era más blandito que aquí. Aquí se hizo un hombre.
Vale, lo echaron, ¿eh?
Sí, claro. Un abrazo, Mel, hasta mañana, gracias.
Déjame decir una cosa.
Dime lo de la vertiente solidaria del partido del domingo.
Sí, el detalle del Real Madrid, invitar, y eso lo sabrá mejor Hugo, a las peñas de Valencia para que estén presentes el domingo en ese partido entre el Real Madrid y el Getafe, y de un montón de niños de Valencia que son los elegidos para ese partido, que van a salir de la mano de los jugadores, que imagino que dentro de la situación tristísima que se está viviendo en estos momentos, un mes, por cierto, de la Dana en Valencia, 222 muertos y creo que recordar todavía cifras oficiales, 4 desaparecidos, pues eso yo es. Creo que es un detalle que tienen con la comunidad valenciana y con el sufrimiento que está teniendo, y yo aprovecho también para mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que tenemos
conocida. Detalle no, muy otro bien. Detallazo más. Sí, otro sí. Detallazo más del Real Madrid, que no es que haya estado a la altura de las circunstancias, es que ha estado muy por encima.
Pero
de
el Madrid acostumbra a hacerlo, eso, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo sé
que está muy bien, ¿eh?
Que el Madrid acostumbra a hacerlo, parece que le quitemos trascendencia.
No, ni mucho menos.
Bueno, es lo que hace el Madrid, porque el Madrid siempre es un club señor y en estas circunstancias se comporta como tal. A mí me gusta recordarlo.
Sí, sí,
el Madrid
sí,
ha estado muy por encima de las circunstancias y sin ánimo compararlo con nadie, ¿eh? Simplemente el hecho de ensalzar todo lo que ha hecho el Real Madrid en favor de las víctimas, de los damnificados, de los valencianos, las valencianas de esta tierra. Madrid ha estado de chapó y este es otro acto, sí, otro motivo solidario que hay que reconocerle como al que más.
Sí, señor. Un abrazo, Mel, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Silvia, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Dicen, tranquilo, Oasis, ya llegará la hora en la que Mbappé explote. Todo es cuestión de tiempo y cambiar el chip. No le echéis todavía la cruz, por favor. Dice, la única solución para Mbappé es que le consiga al Madrid un profesional para quitarle ese mal de ojo que le echó en su día a la selección francesa. El error del Real Madrid es haber fichado a Mbappé habiendo ganado la Champions y la Liga, porque estando en lo más alto solo se puede bajar. Y bajar con Mbappé se convierte en un doble problema, dicen Víctor. Dice, no me creo que te quejes del alumbrado navideño en noviembre y vayas a la presentación de los Reyes Magos ahora, que son en enero. Joseba, Gato tiene más eventos en noviembre que un ministro. Ahora que vienen
muy
las
bien,
comidas y las cenas
de
Navidad, hay que hacer una serie con todo lo que ocurra en esas comidas y en las cenas.
Mira, luego vamos a hablar de las cenas y comidas de Navidad. ¿Sí?
Yo creo que hay que llamar a Ocaña.
¿Por qué? No estará en casa todavía.
No, está con... ¿Y que nos pasa el rey Baltasar?
Sí. Primero que encuentre a Tocini.
Claro, eso. Primero que ejerza de padre.
Y otro dice... Uy, perdona, Víctor.
No, al revés, perdona. Perdón, sí.
Otro dice, esa es la frase, Hugo, muchas gracias. No estamos en la fase de reconstrucción, aún estamos en la fase de emergencia. Gracias a todos los que siguen apoyando.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Estamos en el oasis
hay
de libertad de partidazo, ¿eh?
Hay que llamarlo Caña. Yo lo llamaría.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Hasta el desano tú me estoy quedando loco.
Seguimos en el Oasis de Libertad este viernes de partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Luego estaremos en Qatar, ¿eh? Tenemos que estar allí porque se está terminando la Fórmula 1, es el penúltimo gran premio. Y tenemos aquí un debate encendido en el estudio. ¿Alguno sabe dónde se inventó el futbolín?
Sí.
Fisterra.
En Corcubión.
En Corcubión.
Uf, casi.
Arriba. Decías tú Sevilla, ¿no?
Sí, yo pensaba que era Sevilla. Pero me decía Gato, no, eso es en el norte,
Sí,
no
sí, sí, claro.
La tierra del Endoiro, de Marquito, Corcubión, sí. Buena tierra.
¿Y por qué se inventó allí? Porque había un alguien que
un genio, un tío que le dio
quién,
por
¿quién
inventar.
¿Quién fue aquel genio? Es que no sé. No,
ignoro el nombre, pero vamos, sé que fue un tipo de Corcubión.
Vale. Oye, bueno, Víctor, he visto una foto que ha publicado Fede Quintero. Bueno, la solemnidad del acto de hoy ha sido... sobrecogedora.
Pues lo he dicho.
Es que estoy un poco flipado.
¿Por qué?
Pero la,
por la solemnidad.
Que llevaba la corona, ¿eh?
Llevaba la corona, sí, sí.
La corona era más grande que la del rey.
Pero la ha subido ahí
es
una especie de ofrenda, pero todo el mundo súper trajeado en un escenario que era un teatro o qué era.
Capitanía.
¿Tú te has puesto traje, Víctor?
No he ido, es que era a las 7 de la tarde y sí, me he quitado en medio, sinceramente.
Alexandre Campos Ramírez,
¿sí? Alexandre Campos, en 1937, mientras convalecía en un hospital catalán. Tomás, ¿tiene algo de catalán en futbolín?
Sí, señor.
¿Sí? Pues, ¿sabéis? Y del español,
fisterrano,
además,
¿eh? Un fisterrano en Cataluña.
Fisterra, sí. Entonces acerté yo.
Sí, sí.
Ah,
¿no es que, estuve en alguna gala de estas que montaba el amigo Formoso.
Sí. Y, ah, Pepe Formoso, sí.
Y el premio que te daban era precisamente un muñeco de futbolín, que se caracteriza por ser el muñeco que tiene los pies en forma de taco, que no se ven los pies del futbolista.
Sí.
Que acaban en
un cuadradillo,
en un cuadradillo.
Yo os iba a contar que el último fabricante valenciano de futbolines, su negocio está en Paiporta. Y fue arrasado por el agua. Se llama Agustín Navarro y se resiste a tener que dejarlo. Lleva 40 años haciéndolo, insisto. Es el último fabricante de futbolines en la Comunidad Valenciana. Bueno, y aguanta, el otro día, además, es que lo entrevistaron y el hombre estaba todavía empeñado en salir adelante. Porque fíjate, toda la nave devastada, todo el material... Y estaba peleando por seguir y era una de esas noticias para la esperanza, que no se iba a rendir.
Bueno, pues que siga adelante, sí señor. Oye, Víctor, tenemos pendiente de la semana pasada tenías que contar algo para desnudar a la prensa capitalina, que no se nos queda
así. Sí, espérate, lo tengo aquí en mi blog de nota. ¿Te ha gustado entonces el acto de los Reyes, no?
Me ha sorprendido la solemnidad del acto.
Que vamos a ver, que son los Reyes, ¿no? Que es Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero
¿no?
Esto solo es de Baltasar. Y luego que
Baltasar no son los tres.
¿Se hacen presentación de los tres o no?
Vamos a ver, la presentación oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Lo que pasa es que nosotros rendimos pleitesía al rey Baltasar.
Nosotros somos el rey Baltasar.
A Melchor y a Gaspar que les den, vamos.
Bueno, no sería el primer equipo de fútbol que los presenta de uno en uno.
Melchor tenía muchos adeptos cuando yo era pequeño, sí. El que menos tenía era Gaspar.
Siempre,
el blanco y el negro siempre estaban ahí.
Yo siempre soy de Gaspar.
Sí,
el moreno, yo he sido de Gaspar también.
El rey mago es muy importante en Sevilla.
¿Tú de quién?
Yo soy de Melchor.
Melchor, o sea, es que eres un poquito vikingo.
Sí, está claro.
Pero Gaspar,
os estoy diciendo que tenéis la posibilidad de llamar al rey.
¿Qué te ha hecho Gaspar? ¿Te ha hecho Gaspar? ¿La has denostado?
Llamar al rey.
No, era el que menos adeptos tenía.
No, pero tiene razón Joseba, es verdad. O sea, siempre la gente, generalmente sin que nada, o por Melchor,
siempre hemos ido a contra corriente, gato.
Orgulloso
de ir a contracorriente contigo, gato.
Sí, señor.
Tomás, ¿tú de cuál eres?
Yo soy de Baltasar.
¿Baltasar?
Sí. Desde niño.
Vale.
Claro. ¿Qué decir?
Llamadlo, hombre, llamadlo.
Llámalo.
¿A quién?
Al rey.
Quintero.
Le voy a pasar a Isaac el teléfono.
¿A quién quiere que llamemos? ¿A Quintero o
a Quintero?
Al rey Baltasar,
a Fede, entonces.
A su majestad, claro.
Ah, vale, venga.
A su majestad, espérate.
Yo creo que lo tengo también, espérate.
Te voy a dar el teléfono de su majestad a ver si lo coge. Exactamente.
Desnuda la prensa capitalina.
Sí, bueno, es muy rápido. Esto es un reportaje, el otro día, la vieja del visillo, que es el querido Rafael Pineda, querido compañero del país, que está allí en la ventana siempre viendo si aparece el vecino, si no, es la vieja del visillo.
Pues todo el día está ahí.
Exactamente, sí. Y entonces, sí, todo el día. Y entonces ve la prensa.
Parece
y
la dice, madre de Norman Bates, oye.
Y me dice: cuidado al reportaje que ha sacado en Diario AS el querido compañero Daniel L. Peinado, que desmonta el periodismo capitalino. Digo, urgentemente, mándamelo, con urgencia. Vamos a ver, toda esta, para que vean. Toda la película del periodismo, toda esta película del calendario está muy cargado, Ancelotti, el calendario está muy cargado, Carvajal, el calendario está muy cargado, Maolama, el calendario está muy cargado, el periodismo capitalino, el calendario está muy cargado. Es mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, mentira. Mentira. Mírate, hace 20 años se jugaban los mismos partidos que se juegan ahora, los mismos. El Madrid va a jugar 7 competiciones. Si llega al final de todas, con el Mundial de Clubes, que antes no existía, son 69 partidos. Hace 20, con el Mundial de Clubes son 6 partidos más. Hace 20 años se jugaban 63. Los mismos partidos se juegan ahora que hace 20 años. Pero espérate un momento. Es que ahora os recuerdo que hay 5 cambios.
Creo que faltan partidos.
¿Cómo que os faltan?
Que creo que os faltan partidos.
No. No, nos faltan partidos, están echadas las cuentas.
El Intercontinental,
el reportaje de la semana pasada del Diario AS del compañero Daniel L. Peinado. Los mismos partidos. Pero es que además hay que meterle que ahora son 5 cambios y que ahora las plantillas son más largas que hace 20 años. O sea que toda esta milonga del calendario cargado es eso, una auténtica milonga del periodismo capitalino que lo utiliza para darle una vuelta.
Mira, hoy lo comentábamos en la retransmisión del partido.
Lo mismo partido que hace 20 años. Pero hace 20 años, quedó año...
Hace 20 años los equipos esperaban en campo propio. Ahora aprietan allí. Lo decíamos en el partido porque estaban el Mallorca y el Valencia apretando la salida de balón y es que corren el triple que hace 20 años. Pero el triple. Y entrenan el triple.
Pero el calendario está cargado o no está cargado. Entonces podemos decir que... Pues entonces que cambien el discurso, que digan, ahora presionan allí y no aquí. Pero que
¿y
no
los partidos de selecciones no los cuentas? ¿Los partidos de selecciones no cuentan o sí?
No,
sí, pero antes también
había. Perdón.
No, antes había la mitad y ahora.
No, perdón. Bueno. Es que antes había más parones. Es que había un parón en agosto. Es que el reportaje es demoledor. Es que antes había.
Se le puede dar la vuelta a ese argumento cuando haces el análisis de los jugadores lesionados de los equipos que están del octavo hasta el vigésimo en la primera división, porque esos sí que juegan los mismos partidos de antes, que son los de la Liga, que son los mismos equipos, y los de la Copa del Rey.
Y bueno, de todos modos, tiene razón Eric en una cosa. La intensidad no tiene absolutamente nada.
Y por otro,
calendario es demoníaco. Pero escucha, Víctor, si a lo mejor tiene que jugar un equipo como el Barça, como el Madrid, tiene que jugar a lo mejor 7 partidos en 2 semanas y media.
Pero otra vez,
es que está muy mal hecho. No es el número global cuantitativo de partidos.
No, ahora no es el mismo
es
número,
cómo
no
está
el
diseñado
global.
El calendario. Es que lo grave está ahí. ¿Cómo has diseñado el calendario?
En vez de diversificar una jornada en 4 días, si concentras todo el domingo, solo se juega los domingos en Liga y solo se juega el miércoles en competición europea o Copa del Rey, entonces la cosa sería diferente.
Eso al margen de lo que decía Eric, que la intensidad es otra cosa, es otro mundo. No tiene nada.
Sale uno cada 3 días y otro, un detalle fundamental, que eso no lo dice el compañero del diario AS. Cada vez es peor. Porque me lo estoy tragando. La jornada esta última europea ha sido una cosa de chufla en colectiva. El Atlético de Madrid se va a jugar con unos pobrecicos tipos de allí, que le hizo 5 goles y le puede hacer 24. Pero el Atlético de Madrid tiene que salir el sábado a dar la jeta otra vez. Y cada vez es peor, no el Atlético.
Y luego la Copa, Tomás, que vuelve
la Copa,
martes,
Si es aburridísimo, el otro día cuando salí del campo al Sevilla me estaba dando cabezazo contra la pared.
Yo lo que sí creo que puede tener cierta incidencia es lo que hacen en las pretemporadas. Que antes las pretemporadas eran 2 meses que estaban dedicados exclusivamente a hacer preparación física y preparar los equipos. Y sin
mínimo 15 días de preparación.
Y ahora ya son pretemporadas en las que tienes que ir a jugar a Corea del Sur, luego tienes que ir a Dallas, luego tienes que ir a diferentes puntos de la otra parte del mundo.
La Eurocopa acabó un 14 de julio. El 14 de agosto, el Madrid y el Atalanta jugaban y había empezado la Premier. La semana antes había empezado la Premier. Si creéis que esto es normal,
Tres semanas desde
la final del Mundial de Clubes a que empiece la Premier. Si crees que ahí se puede hacer vacaciones, temporada.
El calendario es un desastre. Estamos de acuerdo y es todo muy aburrido y demás, muy bien, pero que esta cantinela del calendario cargado es
un
mentira.
Un desastre, Victorio, un desastre.
Que es mentira, que son los mismos partidos.
Yo estoy de acuerdo con que el calendario es un desastre, que lo llevamos diciendo desde hace tiempo, no desde esta temporada ni la anterior, es un desastre desde hace tiempo. También voy a decir una cosa que va en favor de los equipos que compiten siempre por ganar, que es los que principalmente se quejan, que entre compromisos de selecciones y el calendario con tanta competición que se les va. El nivel es más bajo. Quiero decir que ahora la competición, hablo de la doméstica, de la liga...
Está menos igualado.
El nivel es un desastre. Antes el Madrid, el Barça, el Valencia cuando era grande o el Sevilla, viajabas a Riazor, viajabas al Sadar, es que podría decir cualquier campo de España. En cualquier campo de España las salidas eran complicadísimas. Y ahora el nivel es bajísimo.
El Barça ha perdido en Pamplona, el Barça ha perdido en Donosti, el Barça dejó 2 puntos en Vigo, en 7 jornadas dejó afuera,
Hay proyectos hechos. No hoy hemos hablado de Mallorca, hemos hablado de Pamplona, de Osasuna. Hay proyectos bien hechos, el Villarreal, pero el nivel es muy bajo.
la Liga, Hugo, con esto de los últimos modelos económicos, de que sea sostenible y demás, la Liga está asfixiada, se ha encargado la clase media, se la han cargado.
Pero si hablábamos antes del Madrid plagado de bajas, escucha Bordalás, el 11 que nos daba Mel, y dice, iros al carajo. O sea, con las dificultades que tiene el Getafe, que no encuentra un delantero, que anda pasando penurias...
Pues cayó todo mal, bajas, querido. Todo
es, que,
peor.
Es que le tiene ganas sí o sí.
Bueno, pero que todo bueno, iba peor. Tú coges en toda Europa, tú coges el City, que lleva 5 o 6 partidos que no gana. Pues mírate si ese De Bruyne no sabemos si se ha dejado el fútbol o sigue jugando.
Sí, es verdad. Sí,
y si no sabemos si está ese chico, que era el mejor de todos estos.
Y digo del City, Tomás, lo mismo que digo del Madrid. Puede ganar la Premier y la Champions.
Sí, si se recupera de aquí a marzo, lo puede
hacer. Claro.
Dadme un segundito, que está por ahí Andrea Peláez, creo que está en Cartagena. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Crees bien? Aquí estoy, en Cartagena.
Estás en la calle, además.
Sí, mira, acabamos de terminar de cenar, nos vamos a levantar ya mismo del restaurante que está cerrando por las horas que son. Ya hemos cenado, así que de caminito al hotel en breves.
Oye, pues en Cartagena una vez hicimos un programa allí y había un ambientazo por la noche.
Hombre, magnífico.
Sí, no, ¿eh? Y hay mucha gente por aquí, ¿eh? Y han venido a darnos mientras cenábamos varios flyers, no sé cómo decirlo en castellano, para flyers. Ir a discotecas. Sí, ¿no?
Cuando vienen y te dicen,
sí, que no son invitaciones en realidad, son como la tarjeta de publicidad de la discoteca, ¿sabes?
Flyer,
no sé, que vienen flyers, y te dicen, chicos, vais a salir esta noche, no sé qué, pues por eso, porque hoy hay aquí movida, pero movimiento. Yo mañana tengo que trabajar y pasado también, así que me voy a la cama.
Bueno, bueno, la región de Murcia en general se sale muy bien.
Sí, ¿no?
Oye,
Murcia capital es una pasada.
Increíble.
Una pasada.
Y mira que he estado aquí poquito y han sido súper amables todo el mundo, evidentemente, pero es que llegué al hotel y el recepcionista del hotel, al darle el DNI, me dice, hombre, Andrea Peláez, de COPE, tal, jolín, os escucho siempre, por favor, el partidazo, tiempo de juego, no sé qué.
Ya no puedes salir del pueblo, ¿eh?
Luego un señor en la redacción, no, pero que dices, jolín, que la gente, cuando te reconoce, o ve el micro y no me conoce a mí, que yo no soy nadie, pero tiene mucho cariño a COPE, que me gusta ir por los sitios en los que tienen cariño a COPE.
¿Selfies, autógrafos?
No, ninguno, cero, ¿no? Cero, nada, cero. Si yo no soy nadie, Edo Barro, tú estarás
te
acostumbrado.
Creo, ya te llegará.
¿Has robado algo?
Cuidado que Tomás tiene mucha influencia en Cartagena, ¿eh?
Mucha.
Tomás tiene influencia en todos lados. Yo todos los lados a los que voy, Tomás tiene influencia.
Pero en Cartagena, no, Cartagena especialmente. Cartagena te marcó mucho, Tomás.
¿Qué has hecho en Cartagena,
hombre,
Tomás?
Hombre,
la mili.
La mili.
El almirante, ¿cómo era? De los pinzones, ¿no? El almirante Pinzón.
Almirante Valdés, gran hombre.
Yo he visto la salida de la Esperanza Macarena con el maestro y con Tomás Guá, y los armados de la Macarena se paraban para hablar con Tomás Guá. Una cosa y tremenda.
Me abracé con 3.000 armados. Sí,
a la vez.
Unos encima de otros. Parecía la final de la Champions.
Vaya Torre de Babel. Bueno, Andrea, pues nada, que nos ha gustado mucho que nos hayas hecho un relato sobre cómo es la noche cartagenera.
Sí, hombre, ¿verdad?
Pero Andrea,
yo he entrado para eso. De
que había cenado.
He entrado,
¿no?,
para eso.
5-0 a Corea del Sur, tampoco ha tenido mucha historia el partido,
sí,
¿no?
Sí, ha vuelto a ganar la selección española, que yo creo que ahora era lo más importante, porque deportivamente, después del final de los Juegos y los últimos dos amistosos, España no ganaba, eran 5 partidos ya sin ganar. Era importante ganar, era evidente también que el rival de hoy era de una entidad mucho menor que los rivales que nos hemos encontrado anteriormente, pero bueno, había que ganar, teníamos que dejar otras sensaciones, es un amistoso, recuerdo que es el penúltimo porque el próximo martes la selección juega en Niza ante Francia y se ha tratado como tal, porque Montse Tomé por fin ha hecho cambios, en el 11 han entrado 6 cambios, ha jugado Nanclares, la portera del Athletic, en lugar de Catacol, ha jugado Amayur y Pina que regresaba después de 2 años, Sey y Leila en los laterales, Pujadas como pareja de Codina, ha habido el debut de Zubieta también en la futbolista del Atlético de Maca de Levante Badalona. Bueno, se han rescatado muchas cosas, que es que ha dado descanso a las futbolistas que están muy cargadas, que os estaba escuchando lo del calendario, en el femenino no es tal, pero bueno, también hay futbolistas que tienen mucha carga en las piernas. Las ha dejado. Vicky López ha marcado un doblete, la Golden Girl del momento, galardonada magnífico esta misma semana.
Vicky López cambiaría al Madrid.
Vicky López sí, estuvo cerquita de Madrid, no sé si del Madrid, ya sabes que fue, es de Vallecas, criada en el Madrid CFF, pero la fichó el FC Barcelona. Hoy ha marcado 2, ha marcado la Golden Woman, uy, casi me lío con el nombre del trofeo este dichoso, y Claudia Pina es la que ha abierto el marcador. Bueno, a lo que voy, que ha sido un partido placentero. España ha vuelto a jugar jugar muy bien, ha dejado otras sensaciones, que ya sabéis que empezamos la semana otra vez de forma convulsa por sí. las jugadoras que no han venido.
Con Tomé Jenny, renovación.
Con Jenny. Tomé está renovada ya. Bueno, antes de más, los juegos se le más. Renovó. Ya sabes que tenemos una cosa, un vicio un poco extraño, que es renovar a la seleccionadora, al seleccionador, justo antes de un gran campeonato.
La milonga
saber lo
es
que
Andrea,
va a hacer.
Andrea de reforzarla de cara al grupo.
Claro, eso es. Y ahora tenemos pues la Nations, que empieza la femenina en febrero. España ya sabéis que defiende el título. Y luego la Eurocopa. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, a ver si vuelven Irene Paredes, Jenny, Alexia está lesionada, por eso no está, pero Alexia sí que está dentro. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, hoy al menos, buen sabor de boca, vamos a ver el martes ante Francia, que igual hay otras sensaciones, porque es evidentemente un rival de mucha mayor entidad.
Pocos premios te dan, qué buena eres.
Andrea, disfruta de la noche cartagenera, que es muy divertida, ya verás.
Pásalo bien. Abraza, Vicky.
Coged otro flower de eso.
Sí. Hoy es
flowers.
Powers. Oye, ¿sabéis de quién es hoy el cumpleaños?
De Vicky. Ah, sí.
¿Don Carlos?
¿No será de Don Carlos?
Don Carlos. La aspiradora.
Señor, es el cumpleaños de Carmichael. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Felicidades, bonito,
compañero.
Carmichael.
Muchas gracias.
Carlitos.
Muchas gracias. Ha sido bonito escucharlo con sonido de motor, o sea que
de un Red Bull, además, ¿eh? Es un Red Bull.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Se gustaba de Ferrari,
y de los V8, que eran los que sonaban.
El Aston Martin se calaba en la tercera nota.
Estás en Doha.
Estoy en Doha y además, mira, he tenido el bonito detalle. Pues, bueno,
a ver, cuenta, sí, cuenta.
Tengo que decirte que bueno, ha pasado ya porque ha sido el 29.
Bueno, todavía no
pero,
hemos dormido, con lo cual todavía sigue estando.
¿Han encendido la luz ya?
A efectos, sí. Llego al hotel después de la calificación del sprint y me he encontrado algo que no me ha pasado en la vida, que es una tarta de cumpleaños. O sea, el hotel ha tenido el bonito detalle de ponerme una tarta de chocolate de cumpleaños y además una cartita en la que me desean feliz cumpleaños.
¿Cómo os tratan por ahí, tú?
Un hostal de carretera no es, ¿no?
¿Qué nivel?
Cinco estrellitas, sí.
Cinco estrellitas.
¿Qué estrellitas tiene la loba?
¿Y era grande la tarta?
Sí. No, pues la he puesto en mi Twitter o X, como se llama ahora. No es muy grande, ¿eh? Me he comido una esquinita.
¿Te la comiste entera?
No, mucho.
¿Cómo?
Una esquinita. Bueno,
en un par de tandas te la cepillas súper bien.
Te voy a decir una cosa, va a caer para desayunar.
Hombre,
o antes, igual.
Os recomiendo el truco de decir cuando vais a reservar un hotel que vais a festejar un aniversario. Hombre, la boda igual en algún caso cuela, pero si no un aniversario, un cumpleaños y tal, y siempre que hay algo.
¿Ah, sí?
Pues lo voy a hacer, mira.
Qué golfo soy.
Pues yo no voy a hacer. Aunque sea.
No, pero es verdad. De verdad que el Hotel Royal Rotana, que lo voy a decir, que ha tenido bonito detalle. Además, me ha puesto una cosa muy árabe, que es también un vasito de té. Así que yo he tomado mi té y un trocito de tarta. Encantado de la vida. Y sabes lo más bonito que me ha servido.
Desayuno majo, ¿eh?
Para llamar a mi casa y poder soplar la vela.
Ah, bueno, qué bonito, ¿eh? Cuando las cosas se hacen bien, la verdad es que se hacen muy bien. Sí.
Qué cantidad de momentos se pierde un enviado especial, ¿eh?
Es verdad, la soledad, ¿verdad? Sí que sí.
Los
sí,
50 añitos que cumplió Carlos Miquel y ahí está.
52.
¿52?
Sí, correcto, correcto.
Somos rehenes.
Gracias por quitarme dos.
No,
gracias,
48.
Un niño.
Gracias. Eso da gusto. Mira,
¿otro que conociste en alfabeto, Guas?
Bien.
Ya ha pillado despistado.
Bueno, y el automovilístico, mañana a las 3 el sprint y luego a las 6 la calificación y Lando
a las 7. Bueno, pues lo que hemos visto deportivo es que hay duelo por el Mundial de Constructores claramente entre McLaren y Ferrari. Aunque ha bajado un poquito Ferrari en el último momento, la pole de la sprint la ha hecho Norris, que ha hecho una gran vuelta,
Audi.
Seguido de Russell. Es que, claro, tú estuviste en Qatar, ¿no, Joseba? ¿Tú también?
No, en Abu Dhabi.
Ah, no, tú no.
No.
Ah, no, me refiero, pero con el Mundial, ¿no estuviste?
No.
Vale.
No, he estado nunca en Qatar, no.
¿No has estado? Bueno, pues, oye, un fresco, ya 18 grados, o sea, eso no es normal. El año pasado fue la carrera más calurosa, es verdad que fue dos meses antes y era tiempo de mucho calor, pero claro, en 18 grados de repente emerge Mercedes, uno de los Mercedes, porque Russell ha sido segundo, pero Hamilton séptimo. Hamilton ha dicho, es que ya nunca más voy a ser rápido, o sea, increíble. Los de Ferrari dirán, oye, ¿qué ha pasado? ¿A quién hemos fichado? Estaba muy 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 enfadado por ello. Y Sainz cuarto y Leclerc quinto. ¿Qué ha sucedido? Pues que han fallado con los reglajes. Ferrari, el coche se iba mucho de morro, subiraba demasiado, era muy poco ágil. Y ya llega un momento dado que Carlos Sainz lo ha visto desde el monoplaza y les ha dicho, oye, voy a box, por favor, y cambio la incidencia del alerón. De esa manera el coche se hace más ágil, un poquito más nervioso. Dice, no, que no da tiempo. Pues le hubiera dado tiempo. El caso es que podría haber estado más arriba por ese error, creo yo, de la escudería italiana, pero bueno, al final está delante de su compañero por unas milésimas, sale cuarto y puede lograr buenos puntos para la carrera de mañana. Y sobre todo, después de la sprint, pueden cambiar cosas en el coche para la calificación de la carrera, con lo cual piensan que lo pueden arreglar. Sexto Verstappen, que bueno, está después de la juerga que se corrió en Las Vegas, tampoco está demasiado preocupado. Y undécimo Fernando Alonso. Ha sido positivo el día para Alonso, porque viene undécimo sexto en Vegas y el coche iba mejor y se ha quedado 40 milésimas de entrar en la SQ3, con lo cual él cree que puede sacar buenos puntos de este fin de semana. A ver si puede estar en torno a la novena, décima plaza, octava, puede estar tanto en la sprint como en la carrera principal. Y luego está la gran cruz, que de nuevo es Checo Pérez, decimosexto. Y te voy a dar el nombre que es muy favorito para sustituirle.
¿Qué es?
Liam Lawson.
Vale.
Me dicen que él está prácticamente hecho. Vamos a esperar un poco.
Es atrevido Liam Lawson este. Este es atrevido.
Es atrevido, sí. Y sí, te digo una... Va solo
un poco temerario, sí.
Sí, vamos, que tiene media enfadada, media parrilla.
Sí.
Porque en el autobús ese que van los pilotos saludando, solo habla con Yuki Tsunoda, que es su compañero en RB. Porque con todo se ha pegado ya. Es duro, es rápido y le gusta mucho a Helmut Marko. Y bueno, sería seguramente el que subiría a Red Bull B, sería Hadjar, que es el piloto que está con Campos. Pero bueno, hay que esperar a que acabe el Mundial. Pero evidentemente la sensación es que no tiene solución lo de Checo Pérez.
Vale.
Así que vamos a ver qué pasa.
Carmichael, que sigas disfrutando de tu día y cuidado con la tarta. Un abrazo.
Felicidades,
grande,
¿eh?
Felicidades.
Venga, muchas gracias, compañero. Un abrazo.
Adiós. Chao. Silvia, los últimos mensajes del día.
Nos dicen, el calendario sí que está cargado. No hay apenas días de descanso entre partidos y no hablemos de las distancias que recorren algunos equipos para jugar los partidos. Antes paraban al menos 2 meses. Ahora tienen partidos de Eurocopa, Copa América, Nations League, Mundial de Clubes. Y encima comienzan la pretemporada 2 semanas antes de comenzar la Liga. Normal que haya lesionados. Víctor Fernández tiene razón. La única diferencia entre antes y ahora es que ahora hay demasiados parones en medio de la temporada y antiguamente había un calendario para las elecciones aparte. Dice otro, ya es raro, Oasis, que hoy no hablaréis de comida. Menos mal que ha entrado Carlos para hacerlo por vosotros. Por cierto, felicidades, genio. Y uno dice, el próximo día, por favor, que Gato no entre al Oasis en el estudio y que lo haga por teléfono, que es uno de los mejores momentos cuando mete a un protagonista sin saber de
aquí. Sí, nosotros no solemos saber nosotros ni quiénes son, claro. Así que hasta que lo descubrimos. Estamos terminando el Oasis enseguida.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que a la vida
le da un montón. Terminamos este Oasis de Libertad, 1:12, hora menos en Canarias, que luego tenemos el campo del gas, con las preguntas de los oyentes. Empezamos por Huguito. Hugo, ¿debería tirar el Valencia a la Copa tal y como está en la Liga?
Hace tiempo ya, pero bueno, para lo que saca en Copa, la tirará más pronto que tarde.
Germán, ¿puede ser Hugo Álvarez el próximo Iago Aspas?
Pues tiene muy buena pinta. Yo creo que llegar al nivel de Aspas es casi imposible, pero tiene muy buena pinta ese chaval.
Eri, viendo el nivel de Dubasín en el Sporting, ¿hizo mal el Oviedo al no darle minutos la temporada pasada?
¿Otra vez?
Esa es la pregunta del oyente.
Es la pregunta, Eri.
Claro.
Parece gato.
No, yo creo que fue una cuestión de encaje, no de minutos.
Vale. Gato, ¿después del partido de Praga debe ser Griezmann suplente?
No. Bueno, es que hay mucha competencia ahora mismo, ¿eh? Yo creo que le tiene que dosificar un poco a Griezmann porque... No está bien físicamente, pero es un tío que es imprescindible, es complicado, ¿eh?
Tomás, por lo visto hasta ahora califica de peor a mejor los siguientes fichajes del Madrid. Bale, Hazard, Jovic, Mbappé y Secretario. De peor a mejor. Bale, Hazard, Jovic, Mbappé y Secretario.
Bale.
¿El peor?
Hombre, Bale es monstruoso. Mbappé firmaría la mitad de la historia Bale, de Bale,
sí,
en el Madrid.
Eso sí.
Eso te iba a decir yo.
Por favor.
Eso te iba a decir yo.
Un monstruo.
El problema de Bale es cómo terminó.
Entonces, el peor, ¿a quién ponemos?
Hazard no se puede. Yo es que Hazard no le puedo valorar. Hazard se lesionó.
Sí.
Entonces, nada. Secretario, una cosa terrorífica. Yo, Víctor, sí, realmente terrorífico. Y el otro.
Mbappé.
No, mejor.
No, escucha, hubo un francés que fichó Miñatruy. Acuérdate que sé que no jugó nada.
Fauvert.
Julián Fauvert.
Eso sí que fue.
Bueno, son cosas.
Desastroso.
Sí, los graves. Sí, hubo gentecilla sí. interesante, sí.
Graves se entró en el vestuario y dijo: vengo a salvaros. Estaba citado. Un fenómeno.
Sí, señor.
Ognjenovic, ¿no? Era el átomo.
Hombre, el átomo. Perisa. Perisa Ognjenovic.
Johnny Medgot.
Sí, ojo, Se metió un gol en el Camp Nou, En su portería.
Qué elemento,
Sí, 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 sí. Víctor, la última. ¿Qué invitado te ha gustado más de la gala del Barça por su 125 aniversario?
¿De la gala del Barça?
¿Qué gala?
¿Qué gala? Creía que era de la gala de Federic Entero de Rey Baltasar esta noche.
De la gala del Barça del 125 aniversario.
¿Cuándo ha sido la gala?
Esta tarde.
No tengo ni idea. No es lo último que yo vería en mi vida, Pues no sé. Habrá ido Messi, ¿no?
No, Messi no ha ido. Messi ni Guardiola han sido las ausencias más destacadas.
No, pero vamos a ver, un momento, un respeto. Yo no vería ninguna gala de ningún equipo, de nada. O sea,
del Sevilla. Claro,
del Sevilla sí.
No, Sevilla sí tengo que ir, obligado. Sí. Aguantar allí a Junior, a Mao y demás, no, hombre.
Por cierto, me está diciendo Jesús que ni Fede ni Cocaña han cogido el teléfono después de numerosas llamadas.
Lamentable.
Los efectos de...
O sea, están hablando entre ellos.
Así que Tocinín 2 debe andar por ahí todavía.
No nos atienden ni los amigos ya.
Qué nivel. El rey Baltasar ya no atiende ni a los amigos. Se habrá ido ya.
¿Cómo se le ha subido la corona?
Queridos, que tengáis una buena semana. Os quiero mucho. Gracias.
Un beso, Dari.